las pinturas de Francia, es decir, son un poco más abstractas, más trabajadas de composición y poco a poco, como se puede ver ya en la otra sala, son más explícitas con una figuración clara y específica en la, y sobre todo sacada de los medios de comunicación. Y esto es importante porque las imágenes que utiliza Nancy Espero en toda su producción, como es una producción manifiestamente política, pues tienen mucho de realista, no solamente desde el punto de vista del detalle de la imagen, sino de que esas imágenes existen en el mundo en el que nos movemos. Y por eso también he puesto una vitrina en la que podéis ver material que ella todavía guarda recortado y en la que pues tanto las imágenes como el contenido le han servido de inspiración. Citas a poetas y a literatos es algo que surge en toda la exposición. Por ejemplo, aquí hay una de Jean Genet y durante toda la exposición lo veréis. La influencia de la literatura, ya digo que es importante, pero al mismo tiempo es intuitiva. Y esto creo que es importante dejarlo claro, porque digamos que su trabajo no es un trabajo muy compuesto en el que su relación con la literatura o filosofía tiene una estructura, como por ejemplo era en el caso de los minimalistas. Para ella yo creo que todo es mucho más personal, relacional y a flor de piel, y por eso es tan fresco y tan interesante. Y por ejemplo aquí en el caso de Genet se ve muy bien. Utiliza las dos lenguas, el francés y el inglés, indistintamente, lo cual ya para un americano es casi rompedor, el hecho de poder hablar otra lengua que no sea la suya. Y bueno, esta sala es la sala de la guerra y de las pinturas de Artaud. Lo que hemos intentado hacer aquí, para empezar, hemos reunido casi todas las bombas en la misma pared, porque bueno, creíamos que era interesante como mínimo un grupo hacerlo desde el punto de vista temático, pero en realidad con el paso de los años las pinturas de guerra se van organizando en grupos. El primer grupo serían las bombas, después serían víctimas, águilas y helicópteros. Lo que es interesante de estas pinturas, aparte de su carácter rápido, de urgente, es un... intuitivo también, que eso es lo que es interesante. Tenemos que tener en cuenta que es un manifiesto y por lo tanto tiene que ser rápido e intuitivo. Son piezas que ella casi hacía y que iba sacando en cualquier manifestación a la cual asistía, en contra del Pentágono, en contra de la militarización, etcétera. O sea que realmente no son unas piezas concebidas para estar colgadas y enmarcadas en un museo, como la mayor parte de su trabajo. Como os habéis dado cuenta, casi estamos todo el rato viendo pinturas sobre papel. La pintura sobre papel es algo que en el caso de Nancy es una manifestación explícita y casi política, porque se da cuenta muy tempranamente cuando estaba en París que el lienzo era, digamos, un medio que es utiliza fundamentalmente masculino y que en realidad la mujer pintando el lienzo está como usurpando un territorio que está claramente gentrificado. Lo que hace Nancy es cambiar y buscar un medio que sea más, que se corresponda más con la naturaleza de un outsider del mundo del arte, que sería en este caso el papel, porque es frágil, porque es rompible, porque se desgasta, porque no es uniforme, porque es barato, porque es pequeño, por todas estas cosas, digamos que se correspondía más con la naturaleza de ella misma como pintora, y a partir de ese momento ha dejado de utilizar el lienzo. Por lo tanto, la urgencia de las pinturas de guerra también hace necesario la utilización del papel. Muchas de ellas incluso están rotas por la rabia con las que están hechas, escupe muchas veces encima de las piezas y por lo tanto se agujerea el papel. Por esto mismo, por este carácter de ansiedad o incluso de protesta que las define. Y esta protesta y esta ansiedad y este no estar conforme, que ya hemos visto desde el principio, es algo que también va a definir su obra cada vez más. Entonces, bueno, nos hemos permitido alguna licencia en el montaje, como por ejemplo poner esta águila claramente al lado de Search and Destroy. Como veis, la imaginería, pero también los formatos tienen que ver con el tema que está tratando. Por ejemplo, aquí esto claramente nos recuerda a a las banderas que llevan los aviones detrás. Por ejemplo, a mí, yo no he visto las de guerra, pero en las que llevan publicidad en las playas, ¿no? Pues en las guerras, realmente para un poco para desprestigiar al enemigo, pues llevaban algunos carteles como por ejemplo este, y el formato y el dibujo claramente nos está diciendo que esto es una pancarta de helicóptero. Y bueno, y después el águila, por supuesto, es Estados Unidos. Y lo que también es interesante es el lenguaje que se utiliza. El lenguaje que utiliza, que muchas de las piezas lo podéis ver, aunque está muy pequeñito, es un lenguaje extraído también de los medios de comunicación y sobre todo con una carga claramente de género. ¿Por qué? Porque aparte de tratar la guerra de Vietnam como acto histórico y por lo tanto de protesta y político, también está utilizando Nancy la guerra, no solamente la guerra de Vietnam, sino la guerra en general, como una especie de reflejo de lo que es la sociedad patriarcal en la que nos encontramos. Entonces, el vocabulario, no solamente el vocabulario, sino también las formas, como podéis ver, muchas de ellas son muy fálicas, insectoides, que se corresponden con este mundo masculino. Pero también el vocabulario sacado, ya digo, de los medios de comunicación es un vocabulario claramente sexual. Un vocabulario que casi identifica la guerra con el sexo y sobre todo con el sexo masculino. Es decir, el helicóptero penetra en las aldeas de Vietnam a matar a la gente, pero penetra, que es una palabra sexual. Los pilotos de los helicópteros decían I laid my stuff over it, que esto en español significa me he corrido encima, he tirado las bombas y me he corrido encima, y esto es vocabulario de guerra que no solamente se usaba en este momento, sino que hoy en día en las Fuerzas Armadas todavía se utiliza de manera clara, un vocabulario claramente sexual para definir ciertas manipulaciones y ciertos comportamientos de la guerra. O sea, la guerra es fruto de un sistema patriarcal y está organizada desde el punto de vista lingüístico e imaginario a partir de la idea masculina. Y esto es algo que después va a desarrollar con tortura de mujer y va a complicar mucho más. Después de muchos años trabajando sobre la guerra, bueno, antes de empezar, deciros que hemos puesto esta película de Kubrick, El teléfono rojo, porque en la parte final hay 4 o 5 fotogramas que son claramente reminiscentes de muchas de las pinturas de guerra de Nancy. Por ejemplo, esta en la que hay como una especie de hombre subido arriba de un avión y una bomba, que, bueno, no sé si conocéis esta película, pero hay un trozo que es exactamente igual y después las bombas. Un poco, primero, para dar a esta sala un contexto también, para también darle la ironía y el tono antibelicista, y por otra parte, para ver que realmente Nancy estaba inspirándose más en material de periodístico y de cine, o más que en lo que, por ejemplo, mucha gente ha dicho como los desastres de la guerra de Goya. Sí que es cierto, pero no estamos ante el mismo tipo de situación, ni ante el mismo tipo de pintura, ni ante el mismo tipo de intención. Como digo, después de varios años de dedicarse a esto, Nancy empieza a tener la necesidad de cambiar un poco de tercio y de dedicarse a temas que la incumben a ella como más personalmente. Entonces, ella, como digo, como estas pinturas nunca se habían expuesto, por supuesto, y digamos que aparte de casi lanzarlas en algún mitin, muy poca más cosa. Entonces, Nancy se sentía sola, se sentía aislada y se sentía sobre todo sin voz y sin posibilidad de comunicar. Y vuelve, en aquel momento un amigo suyo traduce las cartas de Artaud al inglés y vuelve a releer Artaud, porque ella ya lo ha leído en Francia, como os he dicho, y vuelve un poco a captar esta idea de que Artaud es el escritor que más fuera ha estado de la sociedad burguesa en la que vivimos. Y entonces lo que hace es empezar a citarlo. Y en un principio lo cita a partir de pequeñas pinturas, esto se llaman los Artaud Paintings, y más tarde lo hace a partir del Codex Artaud, del Códice Artaud, ¿vale? Que es lo que vamos a ver en la otra sala. No sé si habláis inglés o francés, pero si leéis estos textos, son textos irreverentes, son textos insultantes, que normalmente increpan al espectador, por lo tanto también son manifiestos, porque un manifiesto se define exactamente por eso, por ser corto, explícito e insultante, por intentar casi enfadar y hacer que el espectador se torne, digamos, activo. All writing is pig shit. Toda escritura es mierda de cerdo, ¿no? Y después algunas específicamente sexuales, como manera de romper un poco también el imaginario burgués, etc. Pero vayamos a la otra sala, que hablaremos más de Artaud allí. En el 72, como os decía, después de haber pasado un tiempo largo haciendo las pinturas de Artaud, en las que no sé si habéis visto, pero aparte del texto también hay imagen, y esa imagen es, por un lado, muchas veces insultante, específicamente sexual, pero otras veces es muy cuidada y tiene reminiscencias a alguna pintura simbolista de finales del siglo XIX, con lo cual se complica desde el punto de vista conceptual también con lo que pasaba a finales de siglo, en los que escritores como Mallarmé y pintores como Redon estaban relacionados mucho más que desde el punto de vista simplemente de un movimiento. Esto significa que la obra de Nancy llega a puntos de sofisticación desde un punto, casi intuitivamente, que nunca, yo creo que no han sido suficientemente tratados, pero bueno, digamos que empieza a citar Artaud, pero cada vez le es más necesario y le es más urgente poner más texto, porque la identificación de Nancy con Artaud es total durante muchos años. De hecho, digamos que ella lo que hace es apropiarse literalmente de la voz de Artaud y hacerla suya, aunque siempre firma Artaud. Todos los textos que veis están siempre, menos en una pieza que está en la otra sala, que dice "espero". Y justamente en esta dice, porque ya sabéis que Artaud era muy misógino, ¿no? Dice, si supieras un poco lo que dice, si supieras lo que estoy haciendo, seguramente me despreciarías. Y firma "espero". Pero todo lo demás está firmado como Artaud. Por lo tanto, digamos que suplanta su personalidad, la coge como manera de expresarse y de expresar la impotencia, de la misma manera que lo hacía Artaud. Artaud expresaba la impotencia de la comunicación, la impotencia del lenguaje, un lenguaje que está construido con una base completamente estructurada por la sociedad patriarcal y burguesa en la que vivimos y en la cual es muy difícil expresarse de otra manera. Y Artaud, con el teatro de la crueldad y con su utilización extrema del lenguaje, estirándolo, elasticándolo, machacándolo, destruyéndolo, lo que hace es intentar crear un nuevo lenguaje. Lo mismo que está intentando hacer Nancy, espero, crear un nuevo lenguaje para ella, que también es un outsider, porque lo mismo que Artaud era un loco. Artaud estuvo durante muchísimo tiempo, como sabéis, insertado en un centro, incluso le dieron electroshocks y todo, a ver si lo metían un poco en cintura, y al final lo único que hicieron fue fastidiarle todavía más. Pero lo que quiero decir es que tanto uno como el otro eran gente completamente fuera del sistema, que buscaban de manera muy enfadada la posibilidad de comunicarse, y por tanto la comunicación entre ambos yo creo que es muy importante. Desde luego, en los años 70 y en los 80, por ejemplo, Julia Kristeva, que es una teórica feminista francesa y también una literata y poeta, pues escribe sobre Artaud y dice que Artaud en realidad es un hombre femenino, o sea que el hecho de que Nancy ocupara Artaud no es tan extraño, porque realmente la constitución abyecta del lenguaje de Artaud es específicamente femenina. Pero bueno, todo esto pasa después de que Nancy utilice Artaud. De hecho, cuando incluso Susan Sontag también escribe sobre Artaud en los principios de los 80, Nancy ya ha hecho todo este trabajo. No es mucho anterior a esta teoría, lo cual dice mucho sobre la intuición del artista. Desde un punto de vista ya más pragmático, las obras, como veis, se han extendido. En vez de utilizar formatos pequeños, utiliza formatos grandes. Formatos que en muchos casos son horizontales y que recuerdan a papiros o escrituras arqueológicas o antiguas. Esta horizontalidad o esta verticalidad, es decir, esta desmesurada medida de la escritura y también de la pintura, es importante porque con ello quiere romper de nuevo el formato típico de la pintura de aquel momento o de la producción artística de aquel momento. Hoy en día vemos estos formatos y nos parecen muy, muy normales, pero en aquel momento, sobre todo esta horizontalidad tan clara, pues era bastante fuera de serie. Lo que es interesante aquí es que el concepto de lectura es, yo creo que, clave para entender las piezas, y para ello el concepto del ritmo. El concepto del ritmo que esto, es decir, del silencio a la misma manera, de la misma manera que la comunicación. Por otra parte, lo grande que es el formato obliga al lector a tener que moverse, por lo tanto también obliga a una lectura física. Y esto es importante porque también la relación que tiene Nancy Espero con lo físico y después ya veremos con la danza, se va a hacer cada vez más manifiesta, pero ya empieza a hacerse aquí. Por lo tanto tenemos una lectura que recuerda las lecturas del pasado, que es casi más oral que realmente escrita desde un punto de vista moderno, una lectura física y sobre todo una escritura rítmica que mezcla el lenguaje escrito con el lenguaje visual y el silencio de manera completamente igualitaria. Entonces, para dar esta sensación de escritura, lo que hemos querido hacer es crear una sala un poco como si fuera una biblioteca, una sala que venga de en vez de ser de un museo de arte contemporáneo, que se parezca a lo mejor a la sala de la Biblioteca Nacional, es decir, con las paredes grises que son muy neutras y que siempre se utilizan cuando se hace el papel, y con una iluminación más teatral y más enfocada a la pieza, etcétera. También la composición de las piezas, sobre todo aquí, la hemos querido hacer claramente como si fuera una hoja de papel y como si fueran también, como veis, todas cuadradas en una parte para dar la sensación de la escritura de un poema, de una línea. En los casos verticales, pues también hemos querido un poco jugar con la verticalidad del rollo sobre todo que se utilizaba en Grecia y en Roma, pero debido a que las obras están enmarcadas ya es mucho más difícil. Otra cosa que es importante que se sepa es que las obras de Nancy, cuando se expusieron por primera vez, nunca estuvieron enmarcadas, siempre estaban sin marco. Y las instalaciones originales, y de verdad cuando las piezas ganan poder, es cuando no están con marco, porque es cuando se les ve la tactilidad, porque todas tienen una tactilidad, el collage, incluso se puede ver hasta los dedos de las manos, un poco hasta la grasa que se utiliza, y el hecho de colocarlas en la pared casi con chinchetas también es importante a la hora de romper con esta figura heroica de la pintura o de la obra de arte, cosa que desgraciadamente con los años y con la importancia que ha adquirido su obra, pues todo el mundo la ha enmarcado y es imposible desenmarcarla ahora. Pero bueno, lo intentamos, pero a partir de los años, bueno, como hemos visto, Artaud es en el 72, y poco a poco, después de tantos años de trabajar con Artaud, Nancy empieza a implicarse cada vez más en el movimiento feminista, que es un movimiento que, bueno, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra tuvo un una parte activista muy importante en lo que se refiere tanto a las artistas como a las teóricas del arte, ¿no? Tanto en la costa este como en la oeste. Nancy, por supuesto, estaba ya viviendo en Nueva York y entonces es una de las primeras, de las cofundadoras de la Galería AIR. Y aquí tenéis un pequeño vídeo en el que todas las cofundadoras de la galería están discutiendo un año después de haberse inaugurado, discuten sobre la posibilidad o no de incluir a hombres en su lista de artistas anual. Entre ellas está Nancy, y Nancy es una de las que defiende que, ni pensarlo, vamos, que es la primera galería específicamente creada por mujeres y para mujeres, y que con un año no se ha llegado a nada y que hay demasiados sitios en los que se expone a hombres y que, bueno, que ya que pueden perfectamente hacerse en otro sitio. Pero bueno, hubo un debate importante y también es un poco para poner en contexto lo que vamos a ver ahora, que es obra a partir del año de 76 y en la que, debido a su activismo feminista muchísimo más concienciado, digamos que Nancy deja de trabajar con cualquier imagen que represente al género masculino. Su obra se convierte solamente en el reflejo de lo femenino, no solamente de la figura, sino de la historia, de la recuperación, de la vida de las mujeres durante todo, desde el principio hasta hoy en día. Para ello, como vemos, vuelve a recuperar el formato horizontal. En este caso estamos en Tortura de Mujer, que es la pieza esta del 76, que es solo una pieza pero que tiene 14 paneles, y que en esta pieza se relata la historia de las mujeres torturadas por regímenes dictatoriales, sobre todo de América Latina, porque en aquellos momentos también había mucho material en prensa sobre lo que estaba pasando. Y entonces lo que ella hace es apropiarse o recoger o citar los reportes de Amnistía Internacional sobre casos específicos de mujeres torturadas, ya digo, países como por ejemplo Chile. Lo interesante aquí es que Nancy está trabajando como ha trabajado hasta ahora siempre el dolor y la situación de la mujer, pero ahora lo hace en un contexto político determinado, es decir, en la dictadura de los países a los que se refiere, y después también lo que hace es volver sobre el tema de la violencia y la violencia hecha mujer, es decir, la generización de la violencia, que es algo que ya habíamos visto también en la guerra. Y bueno, pues ver cómo realmente la guerra se convierte en una máquina sexual en la que las que reciben de una manera también conceptual y teórica lo hacen sexualmente, y los que digamos atacan también de la misma manera lo hacen sexualmente. La violencia, por lo tanto, y la violación, sobre todo, han sido temas recurrentes siempre en la historia del feminismo, y bueno, pues esta pieza también expresa o es parte de esta generación de artistas. Una, digamos que es la primera generación de artistas feministas en la que todavía estaba todo por hacer, y la que mucho del trabajo también es muy intuitivo y por eso mismo es tan interesante. Otra vez esta idea de texto mezclado con imagen, y también pausa mezclada con violencia y una lectura física. La disposición de esta pieza se ha recuperado de cómo la dispuso en un principio Nancy Espero. Esto es algo que se ha querido hacer durante toda la exposición, porque como os digo, la primera que instaló esta pieza fue ella, lo hizo jugando con la arquitectura de donde lo hizo en aquel momento. Esta pieza se expuso por primera vez en la galería. Y por supuesto sin marco. Y entonces, para recuperar también la intención del artista, pues se ha intentado montar de la manera que ella lo hacía. Y se han creado las salas, un poco que parecen en este caso como pequeñas tumbas egipcias casi, porque también estos formatos horizontales y esta manera de escribir recuerdan a los papiros egipcios, que es algo, por ejemplo, el libro de los muertos, que es un texto que a ella ha estudiado minuciosamente y al cual se refiere siempre que habla de esta obra. Y se ha dispuesto un poco como los mismos pues jeroglíficos en las tumbas a las que ella se refiere, un poco queriendo incluso con la iluminación dar esta sensación. Si estamos ante una pieza que vuelve sobre la violencia, la muerte, pasamos ahora a una pieza justamente que trata de todo lo contrario. Esta pieza se titula The First Language, el primer lenguaje. Para nosotros es un punto de inflexión en la exposición. Bueno, cuando digo nosotros es el señor Borja, que era el anterior director del museo, que es co-comisario de la exposición conmigo. Pues para nosotros es un punto de inflexión porque, como podéis ver, en esta pieza el texto ha desaparecido. Y esto marca un antes y un después en la obra de Espero. De la misma manera que acaba renegando del lienzo como un medio completamente masculino, pues reniega finalmente del texto como una forma de expresión también masculina, como una forma incluso de escritura masculina y de fisicalidad masculina. Por lo tanto, lo que hace es crear un nuevo lenguaje, por esto se llama esta pieza así, en la que el cuerpo de la mujer es el único lenguaje que existe. Entonces, esta obra se ha leído por muchas personas como un alfabeto, puede ser leído así. Como veis, las figuras tienen muchísimas formas, unas más exageradas que otras, se repiten, no se repiten, hay espacios blancos, realmente se está creando un lenguaje que también se recupera muchas de las formas de las piezas anteriores. Un lenguaje que ya no solamente es solo y exclusivamente físico para el espectador, sino también para el artista. O sea, hay un caminar y hay un transcurrir, hay un tiempo que hace que esta pieza casi sea tridimensional, es decir, casi sea realmente una instalación. El siguiente paso lo vamos a ver en la sala que viene. Es una pieza en la que yo creo que el ritmo y el color están muy bien compaginados, y en los que la danza empieza a surgir como una de los temas fundamentales. Entonces, ¿por qué esta pieza es tan importante? Pues realmente porque, aparte de todo lo que acabo de decir, es la primera vez que los temas de Espero son afirmativos. Es decir, deja de, digamos, de utilizar el lamento, de utilizar la muerte o la destrucción para montar una nueva visión positiva. Y creo que esto es muy importante para el transcurso de toda la obra que viene, y por eso no solamente marca un antes y un después desde un punto de vista lingüístico, sino también desde un punto de vista de actitud. Esto no significa que no trate la muerte o la destrucción o la violencia en las próximas salas. Lo hace, pero siempre lo hace de una manera constructiva, ya no solamente denunciante. O sea, digamos que a mí lo que me interesa es que su actitud política ya no solamente es denunciante, sino que también es participativa, pero participativa desde un punto de vista alegre y de risa. Y yo creo que aquí la danza es muy importante. Y es a partir de este momento cuando ella empieza a interesarse en bailarinas como, por ejemplo, Isidora Duncan, de la cual hace una pieza que también es muy interesante, pero que era repetitiva poner si teníamos esta, que se llama To the Revolution, hacia la revolución. Y específicamente habla de danza y de Isadora Duncan. Y bueno, creo que realmente junta muy bien las dos visiones. Entonces, como ya hemos visto en la sala anterior, cada vez tiene, como he dicho, tiene más importancia el recorrido, el tiempo, el espacio, hasta que en los años 80 la evolución del artista es no dejar completamente el papel, pero sí saltar del papel a la pared, es decir, saltar al espacio arquitectónico. Por supuesto, cuando saltas al espacio arquitectónico, la tercera dimensión es importantísima y sobre todo es mucho más teatral, el espectador participa de una manera mucho más explícita, y aquí, por supuesto, para ello la danza va a ser una manera de expresar esta relación. Entonces, esta pieza es tardía, esta pieza es de finales de los 80. Lo que pasa es que es una pieza que ella hizo en la Icon Gallery de Londres, específicamente a partir de un texto de Hélène Cizou, que, como Julia Kristeva, que ya os he mencionado antes, es una gran teórica y literata poeta francesa feminista. Hélène Cizou ha escrito un texto sobre Nancy para el catálogo, y entonces creímos que era interesante, ya que Hélène Cizou había hecho el texto, pues de alguna manera ponerlas en relación reproduciendo esta instalación. Esto no es una instalación, es una reproducción. Y esto es importante porque Nancy está muy mayor, y aparte de muy mayor, desde que tiene 40 años tiene una enfermedad degenerativa muy dolorosa, y por lo tanto ya no puede asistir a los montajes. Y entonces sus montajes, ella tiene un estudio muy grande y tiene mucha gente trabajando, bueno, mucha gente, 5 o 6 personas trabajando para ella, pero normalmente ella lo que hace es diseñar en papel lo que quiere hacer, y después tiene a sus asistentes, y en el último momento ella va in situ y hace los cambios que cree oportunos, que siempre tienen que ver con la musicalidad y de las piezas y con el ritmo. Claro, como ella no podía venir durante muchísimo tiempo, se negó a que reprodujéramos una instalación aquí en el MAGUA. Y la verdad es que insistimos mucho, sobre todo Manolo insistió muchísimo, porque creía que era realmente una pena que no se pudiera ver esta tercera parte de su trabajo, hasta que al final la convencimos de que haríamos una copia exacta de una pared de una instalación, un poco como si fuera una cita. Finalmente, después de mucho, accedió. Y bueno, creo que ha quedado realmente muy bien, y que da esta sensación también táctil de la aplicación en la pared, lo cual la distingue perfectamente de las instalaciones del momento este, incluso de los 70. Por ejemplo, pensar en los wall paintings de Sol Lewitt, que son de una belleza increíble, pero al mismo tiempo de un hermetismo también muy difícil. En cambio, aquí estamos casi en una celebración, o en los que el texto baila de la misma manera que bailan las figuras, y que las figuras un poco reproducen no solamente el texto, sino toda la historia de las mujeres, que es lo que se está intentando un poco aquí pues celebrar. El hecho de utilizar los salientes arquitectónicos para subrayar la arquitectura, pero al mismo tiempo también para subrayar el texto, jugar con lo alto y lo bajo. Y después una pieza ya mucho más tardía, del 96 o 98, que recuerda mucho a algunas de las piezas también de Marta Rosler, en los que, bueno, pues hay un comentario del artista sobre su vida, sobre mujer, como mujer y como artista. O sea, tiene que tender la ropa al mismo tiempo que hace Sheila, y al mismo tiempo que hace ella dice, me voy a hacer los platos, me voy a fregar. Y esta esta pieza se llama Manhattan Dancer, también es posterior, y Sheila también, porque recogen esta idea de, bueno, pues de recuperar figuras históricas femeninas y ponerlas en contexto, en el contexto de la danza. Entonces, a partir de ahora, cada vez más hemos utilizado la arquitectura y cada vez más hemos utilizado el ritmo para jugar con la arquitectura. O sea, que se diferencia mucho una exposición más clásica hasta ahora, bueno, hasta anteriormente, y una más ligera, digamos, ¿no? Vale, entonces aquí, como veis, hemos reproducido un poco la estructura arquitectónica de las otras dos salas y también se ha querido jugar con lo positivo y con lo negativo, como también en las otras dos salas. Cuando Nancy habla de su trabajo, ella siempre dice que hay una especie de yin y de yang en ella, que por un lado es la alegría y por otro lado es la tristeza. Entonces, digamos que esto sería el dolor o el luto, y la siguiente sala otra vez es la danza y la alegría. Arquitectónicamente, lo que se ha intentado es utilizar formatos verticales para diferenciar con las otras series que hemos visto, que son más horizontales, y jugar arquitectónicamente con estas dos piezas que están dialogando directamente, que tienen formatos, como veis, muy parecidos, pero que tienen temática completamente diferente. Una tiene un ritmo muy marcado, pero es un ritmo de duelo, y la otra tiene un ritmo muy marcado, pero es un ritmo de alegría. La verticalidad de esta sala contrarresta con la horizontalidad de la que vamos a ver ahora. Y también el hecho de que hemos jugado con las piezas situadas bastante bajas, aunque al principio lo habíamos hecho todavía más, pero al final Manolo lo ha subido. Pero queríamos jugar con las piezas casi en el suelo para contraponerlas con las piezas tan altas, sobre todo una de ellas que vamos a ver allí. Por último, aquí hay una instalación que se titula La balada de Mary Sanders, y que es una instalación que ella ha hecho en repetidas ocasiones, o sea, ha hecho varias versiones. Ella, Nancy Spero, es judía, y bueno, pues uno de los temas que más trata en su obra también cuando habla de violencia es el holocausto. Y como también es, como sabéis, una mujer que le gusta mucho la literatura, pues encuentra un texto, un poema de Bertolt Brecht del 36, que se llama así, La balada de Mary Sanders, y que es un poema sobre una mujer gentil que se enamora de un judío y que convive con él, y entonces cuando la pillan, la sacan a la calle desnuda y atada, y la lapidan, le cortan el pelo, etcétera. Entonces, cuando Nancy leyó este poema, le tocó muchísimo y empezó a buscar figuras de las mujeres que habían sido, bueno, pues expulsadas por el régimen nazi debido a su relación con los judíos, incluso mujeres partisanas, etcétera. Y hace toda una investigación de prensa y de materiales que recoge en biblioteca, etcétera, y hace varias instalaciones. La primera de ellas es la que tenemos aquí. De hecho, el lino que hay es el recortado de la instalación, de la pared de la instalación, el papel de la pared de la instalación de aquel lugar. Y finalmente, la más grande y la más complicada la hace en el Museo Judío de Nueva York. Y entonces, también hemos puesto una vitrina para que veáis un poco qué otras instalaciones ha hecho, y también para recordar que los temas que trata Nancy son temas que los repite, los amplía, luego los vuelve a cortar, los vuelve a utilizar, etcétera, dando esta idea de que es un proceso que dura durante los años, es un proceso repetitivo. Y también, pues, la hemos utilizado un poco más dramáticamente, jugando con esta idea del duelo, que, bueno, y ya que ella también la reconoce como una de sus instalaciones, digamos, más dramática. Esta y la de Ana Mendieta, que es un homenaje que no tenemos aquí, pero que es un homenaje que hace a la muerte de Ana Mendieta. Como os decía, esta sala, pues de nuevo, la verticalidad en contra de la horizontalidad de esta pieza, el hecho de ponerla tan alta, recuerda a un friso, que es algo que, como es obvio, ella tiene unas influencias, y sobre todo en esta pieza, muy importantes de la Grecia y la Roma clásica, y entonces se ha querido reproducir esto en la pieza, colocándola sobre todo por encima de la puerta y dándole también un ritmo diferente a la exposición, cambiando el lugar de la mirada y obligando de nuevo al espectador a subir, a bajar la cabeza según, o a leer de una manera o de otra según el momento. Y como yo os digo, también de la misma manera que hay una, digamos, un enfrentamiento con esta pieza, con la pieza de enfrente también la hay con la de aquí arriba, por el hecho de que es clara y puramente vertical en contra, horizontal en contra de la verticalidad. La pieza que tenéis aquí enfrente es del Pompidou, es una pieza de ya de los años 2000, azul, en la que de nuevo la monumentalidad, la horizontalidad, la historia de la mujer y las mismas figuras que está utilizando durante toda su trayectoria se vuelven a repetir, vuelve a canalizar sus propios temas, sus propias imágenes, pero esta vez lo hace con una profusión de color que es realmente diferente a todo lo anterior. Entonces, aparte de la anécdota que de que el color es más importante aquí, lo que también es muy es interesante es ver cómo juega con la geometría a partir del color y cómo está haciendo guiños al minimalismo y a según qué tipo de obra abstracta, justamente poniendo en cuestión qué es abstracción y qué es figuración. Y en algunos casos es muy claro que, bueno, pues por ejemplo aquí que está utilizando formas de color específicamente geométricas y después utilización de los mismos tonos que va subiendo y degradando como muchos de los pintores, bueno, pues yo diría de finales de los 70 están haciendo, ¿no? En Maurice Louis y todo esto. Entonces la pieza es muy monumental y esto es parte de la intención y nosotros la hemos puesto de esta manera para que también se contrarrestara esta especie de vértice o de curva con la de enfrente en diálogo. Y ya finalmente esta, bueno, por supuesto es la misma pieza, que se salta la arquitectura. ¿Queréis en contra de la realidad física de la pieza, que es el hecho de que está colgada en una pared de arriba abajo y que realmente no se puede mover? Pues tenemos esta pieza que la contrarresta, que es lo mismo porque como veis son telas de colores también organizados geométricamente en los que se ha impreso alguna de las figuras del artista. El negro es un color importante, pero al estar colgado del techo, como veis, con papel con hilo de pescar, bueno, pues si pasáis mucho o levantáis la mano se mueve, y esto es parte de la idea de la pieza, el hecho de que en contraposición con esta, por mucho que ambas, el protagonista sea el color, esta sea realmente tan ligera que casi esté suspendida en el aire en contra de lo firme y lo robusto que es esta instalación. Y también es interesante ver cómo va increciendo porque pasamos, digamos, al techo o a casi una pieza que está volando y acabamos con cabezas volando, que es lo que está en la última sala, que en la última sala tenemos la instalación que Nancy hizo para la Bienal de Venecia del 2007, del año pasado, para el pabellón italiano que comisarió Robert Storr y que estaba justo nada más entrar. Entonces, esta pieza, yo creo, bueno, aparte de que aquí yo creo que he encontrado el espacio más ideal que podía encontrar, porque también es un espacio como raro, un poco casi religioso, con luz natural y que casi parece diseñado para ella, ¿no? Pero aparte de esto, es un trabajo que, como podéis ver en las caras, son caras de aluminio que están grabadas y que están suspendidas de este palo también por hilos que suben hasta el techo y después con cadenas y con cintas, con lazos. Las caras, por supuesto, están sacadas de todos los dibujos que hizo durante la guerra, durante su serie de los años 60 de la guerra de Vietnam. Entonces, a ver, estamos otra vez con la recuperación de imaginería antigua y con la recuperación de materiales y de temas antiguos que, desgraciadamente, se corresponde con la recuperación también del país a donde vive de las mismas, del mismo tipo de política exterior, porque de la misma manera que la guerra de Vietnam fue en el 67, pues en el 2007 estaba la guerra de Irak, y esta pieza yo creo que es mucho también una respuesta hacia esta intervención. Entonces, al principio hemos puesto una pieza que también se llama igual que esta, Maple Pole, que es un árbol de mayo, con toda la poética que tiene esto. Los árboles de mayo son elementos que se usan en fiestas populares, los niños y las niñas un poco para bailar, que recuerdan a los cambios de estación y que aparte aquí está 66 una pieza que se titula Maypole, también Techno Business, que está ahí fuera, y con la cual hemos querido hacer una comparación cronológica, es decir, empezamos la exposición en los 60 de la misma manera que la estamos acabando, con un alegato en contra de la guerra y con una pieza de una extremada inteligencia y poética, y yo creo que resume muy bien su trabajo, esta vez ya en forma tridimensional, pero que sin dejar de ser un dibujo, porque si lo habéis visto desde fuera parece casi que esté pintado en la pared. Y así un poco cerramos el ciclo con dos obras que se hicieron casi con 60 años de diferencia, pero que en realidad son casi lo mismo.